Una vez más, si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y estoy agradecido a Dios porque hayas tomado el tiempo de estar con nosotros en esta mañana. Tú sabes que yo creo que la vida es bastante impredecible. Está llena de alegrías, tristezas, hermosas bendiciones, dificultades angustiosas que surgen inesperadamente. Los sueños muchas veces y los planes de nuestra vida pueden cambiar en un instante. Y no sé usted, pero yo creo que esto es cierto para cada uno de nosotros. Pero creo que es cierto también para este hombre que se llama Horatio Spafford. Horatio Spafford sabía mucho de los desafíos inesperados de la vida. Horatio Spafford fue un exitoso abogado y un inversionista de bienes raíces que perdió su fortuna en el gran incendio del 1871 en Chicago, the Great Fire of Chicago. Casi al mismo tiempo de haber perdido toda su fortuna, su hijo de 4 años de edad murió de fiebre escarlata. Pensando Horatio que unas vacaciones le vendrían bien a su familia, envió a su esposa y a sus 4 hijas en un barco a Inglaterra con la intención de unirse a ellos después de terminar algunos de los asuntos que tenía. Sin embargo, mientras cruzaba el océano Atlántico, el barco se envolvió en una terrible colisión con otro barco y se hundió. Más de 200 personas perdieron la vida, incluyendo las 4 hijas de Horatio Spafford. Su esposa Ana sobrevivió la tragedia. Al llegar a Inglaterra, le envió un telegrama a Horatio que decía: "Me salvé sola, ¿qué debo hacer?". Horatio inmediatamente zarpó hacia Inglaterra. En un momento de la travesía hacia Inglaterra, el capitán del barco, consciente de la tragedia que había golpeado a la familia Spafford, llamó a Horatio para decirle que en ese momento estaban pasando por el lugar donde se había producido el naufragio. Y mientras Horatio pensaba en sus hijas y en la forma en que lo más probable murieron, pensaba también en palabras de consuelo y esperanza, las cuales llenaron su corazón y su mente. Las escribió sus pensamientos y ellos se han convertido en un himno, el cual cantamos en nuestras iglesias. De paz inundada, mi senda esté. Oh, cubra la mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Desafortunadamente, la mayoría de las historias que yo he escuchado son completamente diferentes. La mayoría de las historias que he escuchado de creyentes ocurre de que cuando llega la prueba y las dificultades, corren de Dios. La mayoría de las historias que he escuchado es que el creyente deja que su mente se llene de pensamientos en contra de Dios y corren de Él en vez de correr a Él. Pero no solamente eso, sino de que he escuchado o escucho siempre las historias de que cuando la vida va bien y no hay problemas y no hay situaciones en el hogar y todo el mundo está sin enfermedades, la gente se olvida de Dios. Se olvida de que son creyentes en Cristo Jesús. Y cualquiera de estas dos situaciones son exactamente lo opuesto a lo que Dios te está llamando a que tú hagas como hijo de Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18, nos da estas instrucciones el apóstol Pablo para la vida del creyente. Dice: oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el creyente cuando viene la situación difícil o la situación buena de la vida? Llegamos unas cuantas semanas hablando sobre el libro de Santiago y lo vamos a terminar nuestro estudio en el día de hoy. Me encantaría que abras la Biblia contigo, la prendas en tu teléfono, en tu iPad. En Santiago capítulo 5, vamos a estar estudiando del versículo 13 al 20. Me encantaría también de que si tú tienes tu teléfono, si tienes una hoja para escribir, que tomes algunas notas sobre el estudio de esta mañana para que así puedas ir a tu casa y continuar escudriñando las Escrituras. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema una fe viva sumergida en la oración. Una fe viva sumergida en la oración. Y lee la palabra del Señor conmigo en esta mañana. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no trajiste tu Biblia, si no la tienes, no te preocupes, porque las pantallas vamos a tener la Biblia. Si tienes una Biblia, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Si tienes una versión diferente, algunas palabras cambian, el contexto es lo mismo. Mira cómo dice la palabra del Señor, versículo 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera. Yo creo que lo hizo aquí en Tyler, Texas, él. So, por eso no ha llovido. Pero cuando vean a Elías, por favor, dígale que ore otra vez para que llueva. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Aquí han sido 8 semanas. Pero mira, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Una fe viva sumergida en la oración. ¿Y qué podemos aprender sobre lo que nos está hablando Santiago para los momentos número 1 de dificultad o momentos alegres? Yo creo que algunas de las cosas que Santiago nos está diciendo es este pensamiento o este dicho que decimos en muchos de nuestros países. Dicen que el sufrimiento se siente menos cuando es en grupo y la alegría se siente más alegría cuando es en grupo o compartida. Y yo creo que en esta sección Santiago comienza a hablar de estos estados de ánimo que vienen a la vida del hombre. Y yo estoy convencido de que estos estados de ánimo son los estados de ánimo que la mayoría de las personas están dentro de ellos todo el tiempo. Y si tiene donde apuntar, vamos al punto número uno en esta mañana. Y es que una fe viva sumergida en la oración busca a Dios y no resultados. Busca a Dios, no resultados. Y Santiago empieza a hablar de estos estados de ánimo que tiene el hombre. Número uno, habla de la aflicción. Y la aflicción no es nada más y nada menos que un sentimiento de amargura o tristeza que está dentro de su vida. Esa es la aflicción. Después te habla de la alegría. Y la alegría es una emoción o el sentimiento de experimentar, que se experimenta cuando hay felicidad o júbilo. Esa es la alegría. Pero también habla Santiago sobre el punto de la enfermedad. Y la enfermedad es un estado donde hay un deterioro de la salud en tu organismo. Y es interesante porque el hombre o está afligido, o está alegre, o está enfermo. No, todavía no he conocido a alguien que esté enfermo y alegre. Pero sí he conocido a personas que están enfermas y afligidas. Pero la mayoría de los seres humanos estamos envueltos en alguno de esos tres estados de ánimo. Y ahora Santiago te da una solución para todo este estado de ánimo. Mira esto. Lo primero es que te dice, para la aflicción, ora. Yo sabía que esa parte iba a ser un poquito difícil. Para la alegría, cante salmos. Y es esta idea de salmear, ¿no? De que usted canta al Señor de la alegría que Dios te está dejando vivir. Pero mire qué cosa más interesante, porque dice, para la enfermedad, ore. Lo cual nos enseña que no importa el estado de ánimo en el cual nosotros nos encontremos, Dios tiene que ser el centro de ese estado de ánimo. Escúchame bien, hermano querido, porque esto es vida para ti en esta mañana. No importa si estás afligido, si estás alegre o estás enfermo. Santiago que dice que tienes que correr a Cristo Jesús cuando estés en alguno de esos tres estados de ánimo. No es que Dios es una cosa externa que lo vamos a buscar solamente cuando estemos en esos problemas, sino de que el creyente verdadero está sumergido en oración, corriendo a Cristo Jesús, no importando el estado de ánimo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Entonces Santiago te enseña que en medio de estos diferentes estados de ánimo hay que correr a Cristo Jesús. O sea, que la fuente de nuestra estabilidad emocional se encuentra en nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Escúchame bien, porque aquí es donde viene el problema, ¿no? De que empiezas a tratar en tu mente de conciliar las razones por las cuales estás en medio de la situación que estás y no le encuentras punto ni sentido por el cual estás pasando lo que estás pasando. Am I talking to somebody this morning? Entonces empiezas a pensar dentro de esto y empiezas en los pensamientos tuyos. La mayoría de los pensamientos tuyos son negativos y son de maldición para tu vida. Es que tú no has seguido a Dios de la manera correcta. Es que tú, viste, aquel día te pusiste a hacer aquello y eso va en contra de Dios. Y tus pensamientos empiezan a achacarte por la cabeza, a darte por la cabeza. Tus sentimientos empiezan a romper dentro de ti y entonces empiezas a perder la estabilidad estabilidad emocional porque te encajonas, te metes en una esquina y te corres de Dios. Cuando la realidad es que cuando estoy afligido, estoy enfermo, corro a Cristo Jesús, Señor. Tú eres el centro donde está la fuente, donde está mi estabilidad emocional. Por eso, hermano querido, es que el creyente puede pasar por los problemas de la vida, porque no se deja llevar por sus sentimientos, no se deja llevar por sus emociones, no deja de que las emociones y que la estabilidad emocional de mi mente siga corriendo con las situaciones de la vida, sino que está estancada, está cimentada, está centralizada en Cristo Jesús, que no se muda ni se cambia, que tiene poder sobre todas las cosas. Aleluya. Lo que nosotros tenemos que hacer es correr a Cristo. ¿Estás bien? Corre a Cristo. ¿Estás afligido? Corre a Cristo. ¿Estás enfermo? Corre a Cristo. ¿Tienes dinero? Corre a Cristo. ¿Estás pelado, como decía en Puerto Rico? Corre a Cristo. Corremos a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida, no importando las situaciones por fuera. Cristo es el centro de nuestras vidas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el creyente depende de Él. El creyente no depende de las situaciones alrededor, sino que el creyente en Cristo Jesús depende de Él. Jesús lo dijo, dijo en Juan 15:5: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que pertenece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer. Escúchame, hermano querido, porque estás tratando de salir de la aflicción por tus propios molleros y tu propia fuerza, cuando lo que tienes que estar haciendo es correr a Cristo Jesús para que Él te saque del problema, porque alejados de Él no lo vas a poder hacer. Pero no solamente estamos cimentados en Él, sino que nosotros lo hacemos, hermano querido, porque Dios nos escucha. Dios me escucha. El Salmo 3:4 dice: clamo al Señor en voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. Y yo creo que eso fue lo que hizo Horatio Spafford. Horatio Spafford, en su momento de prueba y necesidad, no corrió de Dios, sino que abrazó quien era Dios. Aún después de perder sus hijos y sus hijas, aún después de haberlo perdido todo en la vida, todas sus inversiones, corrió a Cristo Jesús. Supo que Dios y su plan, hermano, siempre obran para bien a los que a Dios sirven. Escúchame, por favor. No importa las situaciones de la vida, el plan de Dios siempre obra para bien a los que a Él sirven. Siempre obran para bien, siempre obran para bien. Puede ser lo peor de la vida, siempre obra para bien. Este hombre perdió su hijo, perdió sus hijas en el naufragio y escribió un himno que hoy en día te levanta el ánimo. No importa las pruebas que esté pasando, yo estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Eso no lo hace una persona que se encierra en un cuarto y que está desconectado de Dios. Eso le ocurre a personas que vienen y corren y tienen a Dios en el centro de sus vidas. Él quiere ser, hermano querido, Dios quiere ser la fuente de protección, tu refugio en medio del problema. Él no quiere de que corras a Él cuando tengas necesidades solamente, sino que estés sumergido en una vida que lo busca a Él, no importando lo que está pasando a mi alrededor. Estoy afligido, Dios es el centro de todo. Estoy bien, gloria a Dios por ser el centro de todo. Estoy enfermo, oh, mi Dios va a hacer un milagro en mi vida. Número dos, ¿qué podemos aprender en esta mañana? ¿Están aprendiendo conmigo algo? Una vida sumergida en la oración reconoce que es parte de una comunidad de fe. Mire esto, es interesante ver que Santiago llama a los creyentes que no solo corran a Dios en cualquier situación o estado de ánimo que se encuentren, pero que también corran a la comunidad de fe donde ellos pertenecen. Escúcheme, no solamente Santiago está diciendo Dios tiene que ser el centro, sino que es importante de que te rodees de hombres y mujeres que también me tienen a mí en el centro. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Escúchame. Es importante de que cuando vienen los problemas familiares, de que cuando vienen los problemas con tu esposa, de que cuando vienen los problemas con tu esposo, que el problema siempre son los esposos. Amén. Mujeres, es un buen tiempo para ustedes decir amén. Sí. Yo sé que el problema siempre somos nosotros. Usted no se rodee de hombres y mujeres que no tienen a Dios en el corazón. Porque te voy a decir cuál es siempre el consejo de personas que no conocen a Cristo cuando viene el problema matrimonial. Te dicen lo que decimos en Puerto Rico: todo lo que te dé problema, ponle un se vende. Ponle un letrerito que dice se vende. Ah, no, si ella no está con la visión tuya, pues salte de ahí, papá. Pero eso es lo que corren. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. Nosotros como creyentes corremos al Señor y corremos a gente que aman al Señor para que levanten nuestros ánimos, para que me digan, mira, Dios puede hacer un milagro. Dios cambia la vida, Dios cambia las situaciones, papá. Mira cómo lo dice Santiago 5:14, ve conmigo ahí. Mira cómo dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Estás enfermo? No te quedes en tu casa. Corre, llama, busca. Pero mira qué interesante, no es de que dice, de que espera que te llame el pastor para ver si estás enfermo. Y después, si no te llama, quéjate. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. O soy yo, estoy mal. Dice, si tú estás enfermo, tú tienes que coger el teléfono y llamar. Digo, esa es versión David Ramos 2023. Pero sí o no, no dice ahí de que espera que hermano Henry te llame. Ahí no dice de que espera esto. No, dice que cuando tú estés enfermo, tu primer pensamiento tiene que ser, tengo que correr al Señor, el cual puede sanar mi vida, pero lo quiero hacer dentro de la comunidad de fe, hermano querido. Te voy a decir por qué. Porque la comunidad de fe ora por ti, ¿verdad? Pero cuando tú te vas para tu casa, sigue orando por ti por la noche y por la mañana y al otro día. Y se pone peor la enfermedad y ellos están orando, hasta que Dios hace un milagro. Si te vas al pana tuyo del trabajo, te va a decir otra cosa. Pero ¿y por qué corremos a la comunidad de fe entonces, pastor? Pastor, es que tú sabes que yo he sido tan herido en el pasado con la gente de la iglesia. Pues búscate a alguien que de verdad ame al Señor, por favor. No todos los que están en Israel son israelitas. No todos los que están en Puerto Rico son boricuas. ¿Me entiendes? No todos los que están en México son mexicanos. Búscate hombres y mujeres que amen al Señor de verdad. Pero ¿y por qué debemos correr a la comunidad de fe? Porque la comunidad de fe tiene cosas que son especiales de ellas. Mire esto. Número uno, la comunidad de fe está bien dirigida por Dios. El Salmo 37:23 dice, el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. Así de que estamos ahora, cuando corremos a la comunidad de fe, lo que encontramos son hombres y mujeres que están siendo guiados por el poder de Dios, que están siendo guiados por el Señor y que ellos viven una vida completamente sumergida en quién es Dios y Él es el centro de todas las cosas en su vida. Porque ahora esta comunidad de fe, hermano, es distinta al grupo de amiguitos que tienes afuera. Porque esta comunidad de fe está llamada a amarse los unos a los otros. Mire, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Porque cuando yo estaba en la Florida, alguien se me acercó y me dijo, tú, puertorriqueño, vas para allá con un montón de mexicanos, nadie te va a gustar, nadie, no le vas a caer bien a nadie. Y es verdad, no le caí bien a dos o tres, ¿verdad? Pero tampoco son un billete de 100 pesos, ¿verdad? Para caerle bien a todo el mundo. Pero. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero la verdad es que la comunidad mexicana, men, ha hecho así, mire. Yo dije, pero. Te digo. Y dije, pero. ¿Pero qué está hablando este tipo? Porque la comunidad de creyentes, hermanos queridos, ha sido llamada a amarnos los unos a los otros. No importando de dónde sea, nosotros venimos del mismo papá que se llama Jesús. Nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Aunque yo sea de Puerto Rico, tú seas de Guatemala, no importa. Nosotros somos uno. So esta comunidad es diferente porque esta comunidad también está llamada al perdón, hermano querido. Está llamado en que cuando tú cometes problemas, nosotros nos perdonamos los unos a los otros porque entendemos dentro de esta comunidad de que el que no cojea de una patita, cojea de la otra. ¿Sí o no? De que todos cometemos errores, de que somos todos pecadores, lavados por la sangre de Cristo Jesús, pero sí, seguimos siendo pecadores. Pero esta comunidad, hermano querido, también nosotros es una comunidad distinta porque peleamos por estar unidos, por la unificación de nosotros. Peleamos para que las diferencias no nos dividan, sino de que nos unan lo que nosotros creemos. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú eres creyente en Cristo Jesús, te une conmigo, no importa de dónde sea, porque también fuiste lavado por la sangre redentora de Cristo Jesús, igual que yo. Así que peleamos por la unidad juntos. También esta comunidad es diferente porque nos respetamos los unos a los otros. Nosotros reconocemos de que cada hombre y cada mujer ha sido creado a la imagen de Dios. Y por eso merece respeto. Y por eso necesita honra. Y por eso nosotros lo levantamos al Señor. Y en esta iglesia, hermano querido, nosotros te abrazamos, queremos abrazarte y levantarte al Señor. Y abrazarte y levantarte al Señor porque creemos de que estás hecho la imagen de Dios y Dios tiene un plan para tu vida. Pero también, hermano querido, esta es una comunidad que está buscando la restauración. Es una comunidad de fe que es diferente porque está buscando no hacer los mismos errores del pasado, sino ser transformados por el poder de Dios. Por eso nos reunimos todas las semanas para ver cómo Dios me viene a hablar a mi vida, para cuando llegue el lunes por la mañana yo empiezo a aplicar lo que aprendí el domingo y ahora soy una persona diferente. Ahora abro mi corazón para que el Espíritu de Dios me cambie de adentro hacia afuera. Estamos buscando la restauración de tu familia, la restauración del problema con tus hijos, la restauración de tuya misma, de tu mente, de tu cuerpo, de todas las relaciones. Estamos buscando de que tú te vuelvas a unir al Señor. Estamos buscando de que tú puedas experimentar la paz de Dios. Estamos buscando de que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida también y que Dios te haga una persona diferente. Como decía mi hermano, un tacaño reformado. Pero ese es el tipo de comunidad que nosotros vivimos, hermano querido. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que Dios te trajo a una comunidad de fe, de la misma que yo te vengo hablando. Esta iglesia es una comunidad de fe que está buscando el perdón, el amor, te respeta. Trabajamos fuerte por la unidad. Estamos trabajando en la inclusividad de todos ustedes y en la restauración de tu familia y de tus relaciones personales.
Por eso es que Santiago lo dice en el capítulo 5, versículo 16. Dice, por eso ahora tienes que hacer algo. Cuando llegas a la comunidad de fe, hermano querido, tú no vienes de una manera jactanciosa o de que tú lo sabes todo, que lo tienes todo, sino que vienes con una humildad de parte de Dios, reconociendo de que eres pecador. Y el apóstol Santiago dice, ahora confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sus pecados sean perdonados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Número 3 que podemos aprender en esta mañana sobre el pasaje. ¿Estás conmigo todavía? Una fe sumergida en la oración está a la expectativa de lo que Dios puede hacer. Mira esto. Y escúchame bien. La realidad es que muchas personas han tomado estos pasajes bíblicos para demostrar el resultado de la oración. Pero el problema es que no siempre que se ora por una situación, Dios responde de la manera que tú quieres. Escúchame bien, esa es la realidad de la vida. Jesús dijo, ustedes que son buenos padres, si su hijo le pide un pan, usted no le da una serpiente, ¿cuánto más el Padre Celestial los ama a ustedes? Así de que cuando nosotros oramos a Dios, y muchas personas han tomado este pasaje para decir que si oras de esta manera vas a tener el resultado que estás buscando. Pero Dios no es un genio en una botella. Sus planes son los que van a prevalecer. Su plan es el que va a terminar. Es su plan, hermano querido, que va a permanecer por los siglos de los siglos. Es su plan. Cuando yo era niño, mi abuelo le dio cáncer. Y yo oraba al Señor todos los días. Yo tenía 13 años de edad. Y lloraba todos los días para que Dios sanara a mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que me enseñó la palabra de Dios desde que yo era niño. Yo llegaba a su casa, mi abuelo me decía, vente mi hijo, vamos a leer la palabra del Señor. Y mi abuelo cogía la palabra de Dios y empezaba a leérmela. Men, quiero que sepas que yo amaba a mi abuelo. Yo amo a mi abuelo. Y lloraba todos los días para que mi abuelo se sanara. Y mientras más oraba, peor la situación. El cáncer era en el cerebro y el cáncer se bajó a su cara y salió una llaga por encima o por fuera de su nariz que se rompía la llaga, empezaba a sangrar y a sangrar, a sangrar. Finalmente esa llaga cesó y después le salió una llaga por encima del ojo que lo tapó. Y esa llaga se rompía y empezaba a sangrar, a sangrar, a sangrar. Y mi abuelo estaba en un cuarto en la casa y mi abuelo oraba todos los días al Señor. Un hombre consagrado a Dios. Pero quiero que sepas que Dios no lo sanó. Mi abuelo murió de un fallo renal. A la edad de 13 años. Mi abuelito, Don Joe, le decían, falleció. Y en mi mente yo no entendía, ahora ¿qué hago? Empiezo a creer que mi oración no fue suficientemente buena. ¿O creo de que Dios ya no contesta mi oración porque soy un simple pecador? ¿O me pongo a pensar de que para qué orar a Dios si Dios nunca hace nada? ¡Para nada! Eso no lo voy a decir nunca. Eso no lo voy a decir nunca. Y yo creo que Santiago te está enseñando y me está enseñando lo siguiente: de que cuando nosotros oramos a Dios, debemos llegar a Él con una expectativa de los milagros que Él puede hacer. Mira, mira cómo lo dice la palabra del Señor. La oración, versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Debemos llegar a Dios con una expectativa de que Él es el Todopoderoso, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y que sus planes son mejores que los míos, y que su plan siempre obra para bien en mi vida. Tú sabes que después del tiempo entendí de que si confiamos en el Señor, tenemos que confiar en sus resultados. Tenemos que entender y saber de que sus resultados son mejores que los míos. De que tenemos que saber también de que muchas veces cuando pedimos, pedimos por egoísmo personal. Pero Dios en su eterna misericordia tiene un resultado que trae gloria a su nombre. Le pedí a Dios que sanara a mi abuelo. Y con el tiempo comprendí de que lo hacía porque quería que mi abuelo se quedara conmigo. Era un punto de egoísmo personal. Yo no quería que mi abuelo se fuera. Pero quiero que sepas que el anhelo de mi abuelo toda su vida era ver a Cristo Jesús cara a cara. Eso era lo que él quería, ver a Cristo Jesús cara a cara. Pero mientras está aquí, no lo puede ver. Mientras está aquí, no puede experimentar todo lo que es Jesús. Mientras está aquí, todavía el pecado lo amarra. Pero cuando no está aquí, está con el anhelo de su corazón. Está donde él siempre predicaba que quería estar. Los sueños de él se volvieron una realidad. Por eso es que los planes de Dios siempre son perfectos. Y esta mañana, hermano querido, yo quiero hacer algo un poquito diferente. Escúcheme bien. Mientras va pasando el equipo de oración aquí al frente, yo quiero hacer algo que es un poco diferente. Escúcheme bien.
En esta mañana nosotros nos vamos a unir como iglesia para orar por ti.